SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
Buenas noches, las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Si no tienes cosa mejor que hacer, te abrimos la puerta a los de deportes para que nos acompañes hasta la 1 de la madrugada. Domingo 2 de agosto finaliza, o está a punto de finalizar, ya el penúltimo domingo antes de que empiece la Liga, el próximo sábado 15 de agosto. Hoy solo ha jugado un partido, un amistoso, un equipo de Primera División. Ha sido el Sevilla, que ha ganado 1-0 al Utrecht con gol de Peque. Buen futbolista este. Otro buen futbolista, Juanlu, de la cantera sevillista, pone rumbo al Bournemouth. Será noticia seguro en las próximas semanas la plantilla del Sevilla, con jugadores que ya se han ido, como Gudel, otros veteranos, Azpilicueta, que se ha retirado. A ver cómo recompone de nuevo una temporada en la que el Sevilla, como siempre, tiene más afición que expectativas en su equipo. Otra temporada más. A esta hora, 11:31, hay varios puntos de información, varios puntos de noticia. Por ejemplo, pendientes de Rafa Jódar. Un hombre que seguramente, si te lo llego a decir, hace, no sé, 7 meses, 6 meses, 5 meses, no sabes quién es. Pero se trata de la mayor promesa del deporte español en este 2026 de largo, y que con 19 años está a punto de meterse en el top 10. Ya sabéis que ganó un torneo categoría 250, de los de categoría más inferior, Marrakech, en el mes de abril en Marruecos, y ahora está a punto de disputar su segunda final. Bueno, la final de un ATP 500, que es una categoría superior, justo la inferior que hay, justo a los Masters 1000. El partido es en Washington, pero creo que se ha visto interrumpido, o mejor dicho, retrasado a causa de la lluvia. ¿Cuál es la situación, Pedro Fullana? Hola.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Pues el partido no se está disputando porque está lloviendo y además hay tormenta. Previsión de tormenta hasta las 2, 3 de la madrugada hora española en Washington. De hecho, ni siquiera ha podido terminar el partido previo, el de la final femenina que está jugando Jessica Pegula frente a la jovencísima Alex Eala. Solo se ha podido cumplir el primer set, ha ganado la norteamericana a la filipina, 6-4, estaba en marcha el segundo con 3 juegos y se ha parado el partido por la lluvia. Ya digo, a esta hora hay tormenta, por tanto la previsión es 2-3 de la mañana, por tanto veremos si se puede jugar el partido en el día de hoy, porque le falta todavía la mitad a esa final, y en cuanto terminara es cuando empezaría la final masculina entre Taylor Fritz y nuestro jovencísimo Rafa Jódar.
Obviamente favorito Taylor Fritz en un partido que estaba previsto para las 8:30 de la tarde, pero como podéis comprobar son las 11:33, no ha empezado todavía, así que si hay alguna novedad aquí a la 1 de la madrugada lo contamos. Después te pegamos un toque y analizamos un poquito, Fullana, y también con José Antonio Olmielgo, la situación que hay ahora mismo en el tenis español. Apenas una semana se arranca el US Open con un Rafa Jódar que hace un año, insisto, no le conocía a nadie, que ahora mismo está a punto de ser top 10, que no descartemos que juegue en las ATP Finals, es decir, la Copa de Maestros, a finales de este año en Italia, y con un Carlos Alcaraz que está a punto de volver en Cincinnati. Un abrazo, Fullana, hasta ahora.
Un abrazo, hasta ahora.
Además, si te quedas aquí, 11:33, vas a conocer cosas acerca de Ferran Torres. ¿Qué pasa con Ferran Torres? Es uno de los culebrones del verano. Hablándolo con los compañeros de la redacción esta tarde, seguramente haya 3 grandes nombres propios en este mercado en agosto. Bueno, uno es de todo el verano, Julián Álvarez, después de lo que dijo a mediados, finales de junio en Estados Unidos. Lo que pasa es que la situación pinta cada vez más a que se va a quedar en el Atlético de Madrid. Pero bueno, tema Julián Álvarez, cuando vuelva con el Atlético de Madrid, que está previsto para el próximo 10 de agosto. Tema Vinicius, ayer ya escuchaste aquí con Toño García la última hora. Él sigue teniendo la intención de renovar con el Real Madrid. Por cierto, para dentro de apenas unos días, o incluso mañana mismo se espera ya que vuelva con José Mourinho. Y el otro nombre propio es el de Ferran Torres, un futbolista que, al igual que Vinicius, acaba contrato en 2027. El Paris Saint-Germain está merodeando. Enseguida contamos la última hora con noticias frescas de hoy de Nil Solá. Y enseguida también, ¿qué pasa con Franco Mastantuono? Un futbolista que hace un año era titular con el Real Madrid, que en los primeros partidos era titular en el equipo entonces dirigido por Xabi Alonso, y que después se fue disipando, desapareciendo, y ahora mismo está en una situación en la que su futuro está más fuera que dentro del Real Madrid. Enseguida con Ignacio Marcano, conocemos qué pasa con Franco Mastantuono, un futbolista por el que Real Madrid pagó más de 60 millones de euros hace un año y que ahora mismo pues parece que no tiene hueco en el equipo de José Mourinho. Y también con Antón Meana, ayer, si escuchaste el tramo y si no te lo recomiendo, un tramito con Aritz Gabilondo, con Ledislao Moñino y con el propio Antón Meana acerca de cómo esta guerra UEFA-FIFA, que seguramente a ti te aburra, a mí por momentos también me aburre, pero cómo le afecta al Mundial 2030. No olvidemos que España va a lucir la segunda estrella siendo coorganizadora y seguramente la sede con más partidos del Mundial. Pero claro, ¿y los partidos importantes qué? Y el inaugural, ese va para Montevideo. Y la final, ahí está el tema. Hoy vamos a conocer con Meana cómo están las sedes. Antes de un otoño, que puede parecer el 2030 que queda muy lejos, pero no queda tan lejos. No queda tan lejos para que se decidan qué sedes españolas van a ser sede de partidos durante el Mundial. ¿Qué pasa con el Camp Nou, con el Metropolitano, con otras que parece que están en una situación más complicada? Así que, más o menos a las 12 de la noche con Antón Meana, vamos a ir una a una, sin aburrirte mucho, pero para contarte, igual es la sede de tu ciudad, cómo se encuentran las diferentes sedes que albergan a ser, que pueden aspirar a ser sede de partidos durante el Mundial. Y antes de cerrar esta presentación y de irnos con Il Sole y con Santi Jiménez, con ¿qué pasa con Ferran Torres? Un sonido de esta tarde en el barrio madrileño de Vallecas. Se había convocado a eso, de las 7, 7 y media de la tarde, una concentración de las peñas del Rayo Vallecano, donde se ha comentado que desde la Comunidad de Madrid les informan que mientras Raúl Martín Presa sea presidente, el Rayo no tendrá de manera directa la concesión del estadio. Vamos, que la Comunidad de Madrid, tal y como habrás escuchado en estos últimos días aquí con Yago de Vegan el Larguero, ha dicho basta ya, hasta aquí. Mañana, para las 12 del mediodía, en la capital de España está previsto, bueno, está citado Raúl Martín Presa en la Consejería de Deportes. Veremos si está el presidente del Rayo Vallecano. Desde el club nos indican al Larguero que su intención, la del club, obviamente la de la Comunidad de Madrid no, sigue siendo la de que el primer partido que tiene previsto jugar el Rayo Vallecano en Vallecas, que es segunda jornada de Liga, 20 de agosto, frente al Alavés, se dispute en Vallecas. No sé si viven en una realidad paralela o es que saben algo que el resto no sabemos o que no nos han trasladado desde la Comunidad de Madrid. Pero estamos a 2 de agosto, quedan 18 días para ese día y el Rayo cree que va a poder jugar en Vallecas. Y luego está lo del plan B, que como ha venido contando José David Palacio durante estos últimos días, va a ser en Burgos, a 2 horas. ¿Qué va a pasar cuando juegue el Rayo? Seguramente juegue el Rayo en Burgos. ¿Va a ir la afición del Rayo Vallecano? Porque ya se está hablando de dejar absolutamente vacío el plantío. ¿Por qué no juegan en Getafe? Porque están obras. ¿Por qué no juegan en Leganés? Dicen que el Rayo Vallecano, porque el Leganés no ha querido. El Leganés no ha querido ceder su estadio, eso es lo que dice el Rayo Vallecano, al equipo vallecano. 11:38, muchas cosas que contar y pendientes del partido de Rafa Jodar y que nos cuente Pedro Fullana. Nils Solá, en Gran Bretaña, enviado especial a este estás de pretemporada del FC Barcelona. Hola Nil, buena nit.
Hola, ¿qué tal Álvaro? Buenas noches.
Está por ahí Santi Jiménez, que siempre le gusta mucho trabajar en verano. Hola Santi, compañero del diario, muy buenas.
Sí, lo dices como si fuera optativo. Gracias, buenas noches.
Bueno, tú eres jefe, Santi. Tú puedes hacer lo que quieras. Mira, ayer cumplía 10 años en la SER y no conozco a un jefe como tú que trabaje tanto en verano. Después te lo cogerás en octubre, septiembre y todo lo que tú quieras. Pero vamos, que en verano siempre estás aquí.
No, lo hice en junio.
Ah, amigo, junio. Gran mes para irse de vacaciones. Nils Solá. A ver, no, lo primero de todo, el lunes, o sea, mañana, estaba previsto que el Barça jugara un amistoso allí en Inglaterra, pero finalmente no lo va a hacer. ¿Qué ha pasado?
Sí, en St. George's Park estaba comprometido un amistoso ante el Preston, equipo de la Championship, es decir, de la segunda categoría de Inglaterra, la misma categoría que ya lo hizo el partido ante el Birmingham del viernes. ¿Y qué ha pasado? Pues que el Preston, que ha acumulado bastantes amistosos consecutivos, se ha quedado sin efectivos del primer equipo.
Vaya hombre.
Y le han comunicado al Barça que, como tienen partido el sábado que viene de FLA Cup, no van a poder venir. Tenían 8 o 9 futbolistas del primer equipo, el resto del sub-21. Le han comunicado al Barça que tomaban la decisión de aplazar este partido, de anularlo, porque no podían venir. Y esto ha hecho, pues evidentemente, que el Barça pues ya no tuviera tiempo, porque se lo han comunicado esta mañana, de buscar un nuevo amistoso, por lo que el equipo se va a entrenar mañana a las 10:30 de la mañana. Vamos a poder ver los primeros 15 minutos, es decir, que mañana por la noche, si hay alguna novedad, lo vamos a contar aquí en el Larguero, esta pequeña modificación. Y el Barça, que volverá mañana mismo a las 5 de la tarde ya dirección a Barcelona.
Último amistoso el viernes y el próximo la semana que viene, ¿cuándo va a ser entonces? Si no es mañana, ¿cuándo vuelve a jugar el Barça?
El sábado en Udine.
En Udine. A ver, vamos a la merluza, a lo que la gente quiere saber. ¿Qué pasa con Ferran Torres? El hombre del que todo el mundo habla, el hombre que le dio a España la segunda estrella y que acaba contrato en 2027. ¿El Barça le quiere renovar, sí o no? Nil.
el Barça le quiere renovar, el Barça quiere mejorarle el contrato en el club, aunque entienden que está acorde con su nivel lo que está cobrando a día de hoy, pero el Barça le quiere renovar. No es un problema los 8 millones, que ya se ha contado varias veces, que hay que pagar al Paris Saint-Germain, porque es algo que firmó en el contrato Mateo Alemany cuando lo fichó. Que, ay,
al City,
al
Manchester, ¿no?
City, al City, perdón. Al City, sí, al City, no vamos a liar a la gente. El Barça, si renueva a Ferran, tenía una cláusula que le tenía que pagar 8 millones más al Manchester City. Esto no es un problema, pero estos 8 millones más del aumento salarial que en principio se le tiene que hacer a Ferran para que acepte la propuesta, hace que el Barça no le pueda presentar oficialmente esta propuesta, este nuevo contrato, hasta septiembre. Es decir, que el Barça lo que quiere es que Ferran se quede, es importante para Flick, no le va a ofrecer un contrato de superestrella, le va a ofrecer un contrato de futbolista importante para el equipo, de futbolista importante para el Barça y también para el entrenador, pero evidentemente no de superestrella. Creo en el club, que ya está pagado como se debe, pero es verdad que las últimas dos temporadas, los 20 goles que ha marcado esta temporada, el gol del Mundial, pues conviene hacerle un aumento, pero los 8 millones más el aumento hace que el Barça no se lo pueda ofrecer o no vaya a ofrecérselo hasta septiembre por temas de fair play.
¿Quiénes tienen contrato de superestrella en el Barça? ¿Lamine Yamal, Pedri? ¿Alguno más?
Lamine Yamal y Pedri, sí, De Jong lo tiene porque lo firmaron hace mucho tiempo, pero lo que tratan en el club desde hace tiempo es de rebajar o como mínimo que sea algo más acorde a la realidad que hay a día de hoy. Es decir, que Lamine, Pedri, Frenkie, es verdad que Ter Stegen también estaba en una cifra alta y aunque se haya decidido, el Barça le paga el 90%, pero es verdad que el resto pues están más o menos en las mismas cifras.
Ahora te pregunto por
Araujo,
el...
Y Araujo también.
Lo de Araujo...
Mejor central pagado del mundo, si no me equivoco.
¿Cuándo firmó aquel contrato Araujo? Porque lo que era entonces Araujo y lo que es ahora yo creo que dista bastante, ¿eh?
Lo firmó creo que es hace dos temporadas.
O sea, cuando era un futbolista, digamos, mejor que lo que es ahora.
Cuando estaba a punto de que tenía una oferta del Manchester United y tenía ofertas de Inglaterra y tal.
Ahora te pregunto, Neil, por lo del Paris Saint-Germain, pero ¿a ti esto que cuenta Neil, a qué te suena, Santi? El culebrón Ferran Torres. Esto de que el Barça sí que quiere renovar, pero que no es una superestrella.
Es que no es una superestrella. O sea, creo que el planteamiento del Barça es correcto, o sea, no, ahí no tiene, y que tiene, en el fondo, tiene la sartén por el mango siempre Ferran, le queda un año de contrato, si él dice que se quiere ir y trae una oferta, que el Barça no lo piensa mal vender, o sea, que, porque tiene la esperanza de renovarle, como, aunque sea con la temporada comenzada, esto también pasó, por ejemplo, con Eric García o Frenkie de Jong, en sus casos se renovaron, me parece. Eric me parece que renovó en diciembre, cuando le quedaba un año de contrato.
Así es.
Y creo que Frenkie renovó en octubre. El Barça le explicará que tiene este tema de primero cuadrar los números y luego hacerle la renovación. Y entonces todo dependerá si viene el Paris Saint-Germain o quien sea. Parece que suena más el Paris Saint-Germain con una oferta que convenza al Barça, pero el Barça tiene muy claro que él tiene un año más de contrato con el Barça.
¿El Barça le considera su delantero titular? Porque, claro, ya sabemos todos que lo que quiere el Barça es Julián Álvarez, que me da que va a ser bastante complicado que lo consiga. Se fue Lewandowski. Neil, ¿el Barça le considera su delantero titular o no?
No. El Barça considera que es un futbolista importante para la plantilla, pero no le van a pagar ni lo considera Flick su delantero titular. Otra cosa es que con la situación de Julián tal y como está, que parece complicado, aunque ya te digo, con el Barça no se olvidan todavía de Julián, es decir, no lo consideran una carpeta cerrada a día de hoy, de hecho consideran que todavía es pronto, que Julián tiene que volver al Atlético de Madrid y vamos a ver lo que sucede cuando esto pase, pero evidentemente no lo consideran el delantero titular del Barça.
¿Y entonces quién va a ser el delantero titular?
Es que no creo que un delantero titular. De hecho, ya la temporada pasada no se puede decir que Lewandowski fuera el delantero titular. Yo creo que se repartieron mucho los minutos entre Lewandowski y Ferran Torres, si miramos. Y lo que sí que es verdad, que ahí es donde una parte donde Ferran se queja, es que los partidos más importantes, Champions y partidos grandes en la Liga, los empezaba siempre Lewandowski. Quizás por una cuestión de jerarquía y porque es Lewandowski. Pero a nivel de minutos y de partidos, me parece que estuvieron bastante aparejados, ¿eh?
Sí, bastante igualados. Por cierto, el contrato de Ronald Araujo, que en principio no tiene que salir, pero en el Barça, si llegara una oferta, la escucharían encantadísimos, lo firmó en enero del 2025. Es decir, queda ya bastante lejos
hace casi dos años.
Esta buena forma de Araujo, aunque no tanto, es verdad.
Sí, sí, yo pensaba que era bastante anterior, enero de 2025. En fin, lo que era Araujo y lo que es ahora mismo. ¿Y del Paris Saint-Germain, Neil, qué? Pues ¿hay oferta, momento, hay interés, hay algo, no hay nada?
En el Barça, de momento, no le consta a día de hoy, a esta hora, es decir, a las 11:45 del 2 de agosto, no le consta ninguna oferta del Paris Saint-Germain por Ferran. ¿Interés? Pues igual interés lo han trasladado a Ferran. Al Barça nadie le ha dicho absolutamente nadie, por lo tanto, en el Barça están tranquilos, insisto con lo que también ha dicho Santi. En el Barça no lo van a malvender porque creen que tiene un año más de contrato, porque la fórmula del Barça que han hecho con varios jugadores como Eric y Frenkie ya es la de negociar o ofrecerles la renovación en septiembre, y a partir de aquí, pues si el PSG tiene que algo que decirle al Barça, en el Barça están a la espera totalmente.
Veremos lo que sucede, pero es cierto que aunque... Santi, como estabas diciendo, se turnaron bastante los minutos durante la temporada pasada Ferran y Lewandowski. Es que ahora mismo no está Lewandowski. Si no llega Julián, es que igual el Barça no se va a quedar sin delanteros, ¿no? Digo yo. O sea, en una banda Rafinha, digo yo, no. En la otra Lamine Yamal y en el medio, ¿quién?
Pero es que la idea un poco, yo creo que más de Deco que de Flick, es la de que sean posiciones muy móviles. Y ahí la llegada de Gordon, de Adeyemi, y son jugadores que pueden jugar en el, no es su especialidad, aunque Gordon sí que en el Newcastle ha jugado mucho de delantero centro, y hacer, Deco ha hablado siempre alguna vez cuando ha comentado sus planes de cómo ve el fútbol, de que él ve un proyecto, salvando las distancias con la calidad de los jugadores, un poco como el que tiene Luis Enrique en el PSG, que tenía un delantero centro, que era Gonzalo Ramos, y no lo usaba, y que delante se iban alternando Dembélé, Barcola, Doué, Kvaratskhelia, en todo el frente de ataque, intercambiando posiciones. Esa podría ser una solución si no llegara nadie. Pero que yo creo que es más de Deco que de Flick. Flick sí que creo que quería Julián Álvarez y quiere alguien que asegure un número de goles.
De Julián, Neil, nos dices que no es capítulo cerrado, ¿no? A menos a 2 de agosto no es capítulo cerrado en el Barça.
No, a día de hoy no es capítulo cerrado en el Barça, ni mucho menos. En el Barça también hay otra situación, Álvaro, y es que se ha lesionado Frenkie de Jong en el centro del campo, aunque no es seguramente la prioridad absoluta en este sentido. Lo que no se olvidan de alguna forma en el Barça y están muy atentos es a lo que ocurra con Rodri. ¿Vale? Es un futbolista que es verdad que el Madrid ha mostrado interés, pero en el Barça estudian, bueno, la opción de Rodri, están muy atentos a lo que quiera el futbolista y podrían afrontar la operación en el caso de que el futbolista dé el visto bueno a venir al Barça. Es decir, el Barça, ya contamos hace semanas que había un paquete de 210 millones que se pidieron anticipados en el sentido de los derechos de televisión. A partir de aquí se está atento a distintas situaciones. Una es el centro del campo. No se podrá dar de baja en principio a Frenkie de Jong, pero es verdad que se está atento, aunque el Madrid ha ido por delante, en el Barça están atentos a lo que puede ocurrir con Rodri. Es algo que os podemos contar ahora mismo en el larguero, que el Barça podría afrontar esta operación, aunque, insisto, está a la espera de lo que pueda ocurrir con el futbolista. Y si realmente el futbolista demuestra o dice que quiere ir al Barça, pues el Barça intentaría hacer el esfuerzo.
Yo tengo una cosa, Santi. Si Rodri acaba en el Barça, alguno se desmaya en Madrid. Solo te digo eso.
Algunos se desmayan.
En fin, Rodrigo Hernández Cascante, vaya futbolista, ¿eh? Había muchos que dudaban de él en el mes de junio y fíjate, al final campeón del mundo. Santi Jiménez, un placer haberte escuchado de nuevo. Un abrazo grande y,
un abrazo,
y a seguir trabajando. Anda, adiós, Neil, hasta mañana.
Un abrazo.
Adiós. Nada, que al final, mira, está por aquí Ignacio Marcano, que ha interrumpido muy brevemente sus vacaciones. Hola, Tigre, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy
buenas. Solo por ti, Álvaro, ¿eh?
Solo por mí, lo sé. No, que Neil de repente te suelta esto que no estaba previsto en el guión.
Pues algunos se desmaya, pero
sí, sí, no. Algunos se desmaya.
Incluso alguno que esté esperando para entrar.
También. Héctor González, hola.
Álvaro Marcano, muy buenas noches.
Ya aterrizado en Madrid, ¿no?
Sí, señor, desde hace una hora ya en la capital de España.
¿Y los futbolistas del Real Madrid han tenido día libre o qué han hecho? Mañana vuelven al entrenamiento y no sé si ya con Vinicius.
Sí, hoy han tenido día de descanso después del partido de ayer 2-2 en Austria contra la Fiorentina y mañana sí, citados a las 9 de la mañana porque el entrenamiento es a las 10 y está citado Vinicius. Veremos si siguen sus 13 con el asunto de la renovación, pero por fin vuelve Vinicius después de sus vacaciones, va a ser el tema de la semana, va a tener una primera charla con José Mourinho, para mí muy importante, y luego, por supuesto, con el club. El Madrid no quiere dejar que este tema se dilate en el tiempo, pasen las semanas en el mes de agosto sin una solución, así que veremos qué ocurre los próximos días con Vinicius, que mañana se incorpora a la dinámica del primer equipo, como otro de los grandes fichajes de este verano, como es el caso de Bernardo Silva, por ejemplo.
Otro nombre propio es el de Diomandé. Hemos venido contando que el interés es real, que han hablado con el futbolista, que han hablado con el Leipzig. El futbolista creo que está enfermo, ayer no disputó o no viajó con el Leipzig en el partido de pretemporada, y después hay una historia que ha salido acerca de los agentes. ¿Qué pasa con Diomandé? ¿Cuál es la situación?
Sí, bueno, ayer tenía un amistoso en Leipzig antes de realizar su stage de pretemporada en Austria, donde ya están desde hoy, y Diomandé no ha viajado. Como dices, el club dice que está enfermo, que traducido es resolviendo su futuro.
Así es.
Luego, este jaleo que explicas, que ha saltado a la luz el día de hoy, es que a Diomandé le representaba la agencia Maxidel, que es la que le lleva del Leganés al Leipzig. Diomandé, a lo largo de esta temporada, firma por Roc Nation, que es una gran empresa de representación, que por ejemplo lleva también a Vinicius o a Hendrik, y es con la que el Madrid está negociando el fichaje de Diomandé. Su agencia anterior, su agente, para ser exactos, Max Gradel, reclama un incumplimiento de contrato. Claro, ante un fichaje que se va a ir por encima de los 100 millones, las cantidades que reciben las agencias de representación pues son un buen pellizco, a nadie se le escapa. El lío entre las agencias lleva al punto que, según le leemos por ejemplo en ASA a Carlos Forjanes, con el que charlábamos anoche, ya haya una demanda de Maxidel por ese supuesto incumplimiento ante la FIFA, que podría tener que mediar en este asunto. Aparte, el comunicado de Roc Nation, que es la agencia actual de Diomandé, de hace unas horas, diciendo que todo lo que se publica es falso. Es verdad que tampoco habla de ninguna información en concreta, no menciona tampoco al anterior agente de Diomandé, pero así está el lío entre agencias. En principio esto no debería frenar el fichaje de Diomandé, ni muchísimo menos. Lo que sí da la sensación es que lo está retrasando y que todo esto ha ocurrido ajeno a los clubes, al Real Madrid y al Leipzig, que dentro de su negociación, su tira y afloja, están cerca de acordar una cantidad, pero todo este lío entre las agencias está retrasando el anuncio del jugador costamarfileño por su fichaje próximo por el Real Madrid.
Problemas de Diomandé, que recordemos que solo tiene 19 años y que hasta hace nada estaba jugando en el Leganés, hasta que en esta última temporada jugó en el Leipzig. ¿Y de qué manera? Para que el Real Madrid vaya a pagar más de 100 millones de euros por él. No es cosa del Madrid, no es cosa del Leipzig, lo cuenta Héctor González, pero hay un problema con sus agencias de representación. La que sale, la que entra, hay una demanda, ya está en FIFA, y eso seguramente vaya a retrasar su fichaje por el Real Madrid. Quédate, Héctor, porque creo que todavía, mira, llevamos 22 minutos del programa y todavía no hemos hablado de los comunicados, los famosos comunicados que de repente aparecen en verano, uno del Madrid, otro de Javier Tebas, de la Liga. Yo creo que su momento ahora, dentro de un ratito, después de... Mira, Rafa Alcorta, que está por ahí. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, chicos.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Creo que es la primera vez que hablamos contigo después del Mundial. ¿Estás ahí por Cádiz con Romero y compañía o no? ¿Estás bien?
Pues estoy, sí, bueno, estoy aquí encerrado en los Atunes,
bueno,
descansando unos días,
favor,
cogiendo playa y un poquito de sol, pero con ganas de volver ya al lío, porque ya se me está haciendo largo.
Se te está haciendo largo, pero sí, se han pasado solo dos semanas desde la final del Mundial. Marcano, ¿cuándo estábamos en el MetLife? Hace dos semanas, justas, ¿no?
Hace dos semanas, hoy lo conté, sí.
Hace dos semanas, sí.
Qué barbaridad, ya, pero ya sabéis cómo va esto. Esto es...
Una rueda.
Esto es adictivo.
Totalmente.
Adictivo total. O sea que, bueno, con ganas de empezar.
Nos gusta gente así, ¿eh? Adictivo. enseguida nos cuenta Héctor que ha pasado hoy ese, bueno, no sé si cruce de comunicados, pero el Real Madrid aludiendo a lo que pasó ayer con FIFA Infantino y Javier Tebas, que se ha metido de por medio. Eso lo contamos enseguida. Antes, ¿por qué está Marcano aquí? Nos tienes que contar algo acerca de Franco Mastantuono, que es un nombre propio en la actualidad del Real Madrid, como lo es Vinicius o como lo es Diomandé, porque es un futbolista, Marcano, que hace, lo comentábamos en el arranque del Larguero, hace un año llegó con la vitola de titular, que recuerdo que el primero en decirlo fue aquí mismo Manu Carreño en el Larguero, y fue titular en los primeros partidos, pero de repente desapareció con Xabi Alonso. ¿Qué decir con Álvaro Arbeloa? ¿Cuál es su situación ahora mismo, Marcano?
La situación de Franco Mastantuono es que si Mourinho no lo impide durante la pretemporada, saldrá cedido del Real Madrid a un club europeo para desarrollarse. El club ya tantea opciones, es la información que tenemos. El jugador argentino es consciente de ello, no tiene preferencia sobre su destino y además sabe que no va a volver a Argentina, que no va a volver a River Plate, porque, repetimos, el Real Madrid solo quiere cederlo a un club del fútbol europeo. Esa es la situación actual de Franco Mastantuono, que llegó siendo titular con Xavi Alonso, que llegó con una baldosa encima de muchos quilates y de mucha presión, y que ahora mismo tiene que salir a desarrollarse para poder tener un hueco en el Real Madrid futuro, porque el club confía en que lo tendrá, pero que ahora no es el momento.
La opción de River, por lo tanto, descartada.
Descartada.
Descartada. El Madrid no quiere que vaya...
El Madrid quiere un club europeo.
Europeo, un club europeo. Y no tiene ahora mismo ninguna preferencia, más tanto
ni ninguna oferta formal, según nos deslizan las fuentes consultadas.
Rafa Alcorta, lo que era hace un año más tanto y lo que es ahora, pero yo creo que tú y otros ya lo avisasteis, que es que el Madrid...
Bueno,
dar el salto a Europa es complicado, dar el salto al Madrid es complicado. Claro. Y de inicio, ser titular toda la temporada es que es complicado, hombre.
Y con 18 años, a pesar de que desde el primer minuto, cuando le oímos al jugador, a Mastantuono, hablar, nos parecía que era un jugador más mayor de lo que parecía, ¿no? Porque yo creo que decía cosas muy sensatas, pero claro, es que jugar en el Madrid, venir además con ese caché, con lo que pagó el club, yo entiendo que quieran cederlo, ¿no? Es un jugador que tiene que jugar. Con esa edad, no puedes estar en el banquillo. Y entiendo que lo quiera hacer en Europa para que se revalorice, porque claro, la inversión sobre Mastantuono es una inversión potente. Entonces, en caso de que no pudiera volver o no quisiera el Madrid que volviera, pero por lo menos recuperar lo que pagaron, que fue mucha pasta.
¿Cuánto fue, Héctor?
62 millones.
Oh, 62 millones.
62 más las comisiones, que antes estabais hablando de las agencias, más. O sea, es una operación de mucho más dinero, ¿eh? De más dinero.
Marcano, gracias. Tenéis los micrófonos abiertos por si cualquier otra.
Aquí estaremos.
Rafa, ¿qué te parece el mercado del Real Madrid? Porque creo que no hemos hablado de esto todavía contigo. Como estábamos en pleno mundial y demás, te estábamos preguntando ahí desde Dallas y Estados Unidos, que estábamos ahí Manu Carreño y compañía y todos nosotros allí. ¿Tanto fichaje, faltan salidas? ¿Qué te está pareciendo?
Bueno, para mí los fichajes están siendo acertados. Creo que le tenían que dar una vuelta sí o sí. O sea, no quedaba otro remedio. Creo que la incorporación de Cucurella para mí es la mejor de todas. Y el resto, tanto como Konaté, como Dumfries, ya veremos lo de Diomandé. Me parece que han entendido... que no digo que se equivocaran el año pasado, porque los jugadores que trajeron son jugadores de mucho nivel, pero sí que necesitaban algo más, sobre todo también algo más de experiencia, ¿no? Alguien como Konaté, que no ha jugado el Mundial, pero que es un jugador que tiene también mucho nivel, y a mí me parece que han acertado, que seguramente si meten a Diomandé, pues fenomenal, si traen a Rodrigo, fenomenal. La cuestión es que hay que sacar jugadores. Y salir del Madrid, pues hay jugadores que les cuesta salir del Madrid porque quieren triunfar en el Madrid, porque saben que es un gran club y ya veremos a ver qué pasa. Pero desde luego, después de haber traído a jugadores en diferentes líneas, pues en diferentes líneas habrá jugadores que tendrán que marchar. No les queda otra.
La sensación aún así, en cuanto a las altas, Rafa, es que el Madrid ha decidido fichar futbolistas de rendimiento inmediato. Que sí, hubo un momento en el que eran jugadores, bueno, proyectos de futbolistas, o Álvaro Carreras, que fueron 50 kilos, o Dinghausen tal, pero es que ahora mismo. Bernardo Silva, rendimiento inmediato. Cucurella, claro. Rendimiento inmediato. Konaté, rendimiento inmediato. Todos más
Dumfries.
O menos, Dumfries, rendimiento inmediato, entendemos, porque claro. Viene ya testado de la élite.
Claro, es que, a ver, yo creo que las apuestas sobre la gente joven son muy, muy importantes, muy interesantes, ¿no? Ahí tenemos Camavinga, cuando le ficharon, era un crío y lo ficharon por un precio razonable. Vinicius y Rodrigo, ni te cuento. O sea, quiero decir, yo creo que tienes que tener una base, primero una base de experiencia, para que todos esos jóvenes se vayan amoldando mejor, ¿no? Y yo creo que los equipos grandes tienen, las bases normalmente son gente que ya tiene temporadas encima y yo diría que bastante experiencia. Sobre eso puedes montar un equipo, yo creo que mucho más consistente, ¿no? Porque al final los chicos jóvenes, no estoy hablando de Vinicius, por ejemplo, porque Vinicius ya era un animal desde que lo trajeron con 18 años, o el mismo Rodrigo, pero sí creo que los equipos grandes necesitan una base muy potente, de mucha experiencia, porque para los demás va a ser así más fácil, digamos, entender lo que es jugar en un club como el Madrid, ¿no? Que no es tan fácil. Hay muchos que vienen de otros equipos que juegan y tal, pero luego vienes al Madrid, te presentas en el Bernabéu, miras hacia las gradas y dices, cuidado que esto es otra cosa.
Nombres propios. A ver, Vinicius Junior. Ya sabes que acaba contrato en 2027. Sí. Ayer contamos que él quiere renovar con el Real Madrid, pero él quiere renovar en unas cifras. Él quiere renovar en unas cifras que el Madrid ahora mismo no se lo va a dar. Y acaba contrato en 2027. Tú, que has sido director deportivo y has estado hasta hace dos telediarios en el Athletic, hasta que te repescamos por suerte aquí en la SER, ¿tú qué harías con Vinicius?
Gracias.
¿Tú qué harías con Vinicius?
Yo creo que es una situación complicada porque yo creo que le estás tirando el chicle y no sé a qué punto. Desde luego, si Diomandé llega al Madrid, yo creo que hay posibilidades de que Vinicius salga, si además es el Arsenal el que está interesado, porque es de los clubes que más dinero van a pedir. No sé lo que pedirá el Madrid. Lo que me parecería un error, entre comillas, es dejarle acabar y poder salir libre. Digo entre comillas porque Vinicius al final creo que fueron 40 millones. Yo creo que está amortizado tremendamente, además con algunas de las temporadas increíbles de Vinicius, ¿no? Entonces yo creo que tienen un problema. Tienen un problema porque evidentemente cuando tienes a una estrella mundial como es Vinicius, las negociaciones son duras. Son duras y llevan mucho tiempo ya con esto, ¿no? Claro, cuando encima te traen a Mbappé, que sabes el monto económico que está con Mbappé y tú quieres acercarte y entonces ya empiezas con estas historias, pues al final lo que puede pasar es que se rompa la cuerda, ¿no? Y si se rompe la cuerda, pues bueno, pues no pasa nada. Hay que darle un abrazo por las temporadas que ha hecho en el Madrid. A mí, obviamente, pues si sigue, yo creo que es un muy buen jugador, pero entiendo que si llega Diomandé, me da que es una señal dura para él. O sea, es dura para decirle, oye, mira, no pasa nada, ¿eh? Si no llegamos a un acuerdo, ya tenemos otro chico de 19 años que esperemos todos que llegue al nivel de Vinicius. Me parece que es una encrucijada ahora complicada, pero yo diría que más para Vinicius y su entorno que para el Madrid, ¿eh?
El Real Madrid perdería, es evidente, pero no sé, muchos aficionados del Real Madrid con los que hablo y amigos y tal me dicen, es que Vinicius ya sabe desde el momento en el que llegó Mbappé que la estrella del Real Madrid, el jugador franquicia, se llama Kylian Mbappé. Ya lo saben. Y eso en el fútbol también se traduce, por mucho que digan en cariño, se traduce en dinero. Y en dinero, claro. Mbappé cobra lo que cobra y el Madrid, lo último que contamos aquí en el larguero, que fue de la temporada 24-25, era una oferta que rondaba, según nos contó ayer Toño García, los 20 millones de euros. Es que hay una diferencia brutal.
Claro, claro. Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que en la época mía yo nunca he sabido lo que cobraban mis compañeros. Ni nunca me ha interesado, ni nunca he preguntado, ni nada de nada. Y claro, ahora es un mundo totalmente diferente. Ahora los entornos son mucho más grandes, las agencias, hay muchísimas más agencias, hay muchos más líos para el jugador para tomar ciertas decisiones. Y entonces al final toda esa gente que lo que necesita es que tenga una gran ficha para tener una gran comisión, pues a veces yo creo que no aconsejan bien a los jugadores. No lo estoy diciendo en el caso de Vinicius, digo por experiencias que yo he vivido cuando he estado en la dirección deportiva del Athletic Club y conozco muchos agentes y sé cómo funcionan algunos, unos mejor.
¿Qué son? Demasiada gente. Tú que además estás, claro, porque nosotros como periodistas, nuestro trabajo es hablar con los clubes, con la gente que trabaja en los clubes, pero también hablar con los famosos entornos. Nosotros hablamos mucho con los entornos de los futbolistas porque por desgracia no tenemos acceso a lo que tenían acceso, pues mira, Jesús Gallego lo comentaba el otro día, él cuando cubría el Madrid y la selección española en los 90, pues tenía acceso a los futbolistas, entre ellos estabas tú. Nosotros no tenemos acceso a eso. Tú que has sido director deportivo, ¿hay entornos que son demasiado grandes? ¿De demasiadas personas?
Lo que creo es que hay entornos que son demasiado egoístas y que no dan buenos consejos a los jugadores. Y eso lo he vivido en primera persona. Y a mí me da mucha pena, porque al final los chicos tienen que tener más personalidad para tomar ciertas decisiones. Y creo que algunos, por no decir muchos, algunos se pliegan rápidamente. Oye, no habla con mi representante. Ya, pero el que decides eres tú. O sea, tú eres el que decides qué es lo que quieres cobrar, dónde quieres jugar y todas estas cosas. Y a mí me parece que se han visto un poco como diciendo, bueno, yo como luego se llevan la comisión y trabajan para mí, me claro. arreglan mi vida y no tengo nada. Todos los problemas que tengo en mi vida, ahora le llamas al representante. Yo en mi época le llamaba a mi representante para negociar un contrato, pero para nada más. Ahora los representantes están para otras muchas cosas. Entonces yo creo que en todo eso, pues el jugador se mete ahí y dice, oye, mira, yo que hablar con mi representante. A mí me parece que hay veces que hay que tomar el toro por los cuernos y tomar decisiones. Y si tu representante no está de acuerdo, oye,
pues adiós.
Esto está fácil.
Claro. El responsable de tu futuro eres tú. El responsable de tu futuro eres tú. Casi todos o todos son mayores de edad.
Exactamente. Pero, bueno, pues al final pasan estas cosas y al final, pues yo creo que lo que haces al jugador, una duda, sin ninguna duda, le altera. Le altera, eso está claro.
La última que te hago, Rafa, 12 y 5. Enseguida estamos con Antomiana, con lo de las sedes que hemos anunciado antes de empezar prácticamente el larguero, en el avance de las 11 de la noche, que íbamos a comentar cómo está el tema de sede a sede de cara al Mundial 2030, que no queda tanto. ¿Crees que al Madrid le falta Rodri? ¿Le falta alguien en el medio? ¿Y si alguien es Rodrigo Hernández Cascante?
Bueno, a ver, claro, a cualquier equipo de los mejores del mundo le falta a Rodrigo, obviamente. Yo creo que ha hecho un Mundial de menos a más. Yo creo que sobre todo los tres últimos partidos, cuarto, semifinal y final, estuvo en su prime otra vez, el Rodrigo que habíamos visto en otras ocasiones, y evidentemente es un jugador clave para cualquier equipo del mundo. Con cualquier sistema, con cualquier manera de jugar, yo creo que Rodri, digamos que facilitaría mucho las cosas al entrenador que le quisiera poner, ¿no? No sé lo que va a pasar, porque claro, la operación me imagino no será fácil, pero yo creo que el Madrid ya con un jugador como Rodri cerraría un círculo interesante, sobre todo de centrocampistas, ¿no? De centrocampistas además diferentes, yo creo que eso es lo que necesita el Madrid.
Rafa, que me alegra ver que tienes las ganas que tienes. Solo se han cumplido 2 semanas del Mundial. En 2 semanas arranca la Liga, así que te iremos llamando durante estos próximos días. Ya. Disfruta de Zara o de los Atunes mientras tanto. Un abrazo grande. Hasta ahora. 12 y 6. Héctor González. A ver, el cruce de comunicados, no, pero el comunicado del Real Madrid y la respuesta de Javier Tebas, ¿qué ha pasado esta tarde? A ver.
Sí, sobre ese paso atrás de Infantino y de la FIFA sobre la venta parcial del Mundial de Fútbol. Ha sacado un comunicado y el Real Madrid donde dice valorar muy positivamente la decisión tomada por la FIFA de abandonar la propuesta de venta parcial de los derechos comerciales de sus competiciones. El Madrid también en ese comunicado le expresa su agradecimiento a la UEFA, lo que han cambiado la vida y las relaciones del Madrid con la UEFA, también a las confederaciones y federaciones y a todas las instituciones que se han opuesto con firmeza y responsabilidad a este proyecto. Y luego el Madrid en el último párrafo aprovecha para decir que a su juicio esta postura también se puede extrapolar al ámbito nacional, donde recordemos se opone y no participó en, dice el comunicado, una operación por la que la Liga comprometió un porcentaje de los ingresos audiovisuales futuros de los clubes durante 50 años a cambio de la entrada de un fondo privado como es CVC. Claro, ese último párrafo ha provocado la respuesta del presidente de la Liga, Javier Tebas, que de entrada en su tuit llama a Florentino Pérez el ser no tan superior, acusa a personas del entorno del presidente como Anas Lagrari en estar detrás de esa operación de la FIFA sobre la venta parcial del Mundial, y sobre lo de CVC dice que la operación fue voluntaria, que cada club decidió libremente si se adhería o no y que el Madrid no lo hizo, y termina diciendo que obsesión con la Liga quizá tenga algo que ver con ir perdiendo demandas y querellas una tras otra, año tras año. Así que el enésimo cruce entre el Real Madrid y Javier Tebas, Álvaro.
El resumen es que hasta en lo que están de acuerdo están en desacuerdo, porque en el fondo de lo que ha sido la noticia de estos últimos días, que es que Infantino da marcha atrás en su idea de privatizar entre comillas el Mundial, hasta en eso están en desacuerdo con la letra pequeña, lo que dice el Madrid y la respuesta de Javier Tebas, que hasta en un domingo 2 de agosto trabaja o al menos está con el móvil y pone tweets. Un abrazo, Héctor, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
12 y 8, como decíamos en la portada, hoy ha jugado un amistoso el Sevilla, el único equipo de primera división que lo ha hecho, y ha ganado. Fran Ronquillo, hola.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenas noches. Sí, ha vuelto a ganar este fin de semana el Sevilla, ya lo hizo el viernes, lo contábamos aquí, ante el NEC, un equipo de previa de Champions. Y hoy 0-1 con gol de Peque frente al Utrecht. Lo de menos ha sido el triunfo, que no ha sido brillante. Además ha llegado después de un error muy grosero del central del Utrecht que ha aprovechado Peque. Lo demás, sin duda, y es lo que estamos destacando quienes estamos viendo a los equipos sevillanos y en concreto ahora al Sevilla en esta pretemporada, es la solidez defensiva que está siendo muy bien trabajada por Luis García Plaza. Y alguien dirá, bueno, no tiene más, tiene que trabajar con lo que tiene, que es defensa. Pues sí, pues hoy, como botón demuestra, sepan que ha jugado Guridi con Peque arriba en ataque, así que el hombre está como loco porque llegue ya un buen delantero. Si acierta José Ignacio Navarro en eso, el resto lo está haciendo muy bien. Está a punto de salir Juanlu, que ya te cuento, se va a marchar a la Premier, al Bournemouth, por una cantidad acordada entre 11 y 2 en variables aproximadamente, y no sé si algún pellizco más, pero va a permitir inscribir a todos los fichajes. Si a esto le sumamos, ¿sí?, que se ha vendido a Nianzú, que esto es de mérito, a Cor Adams, por el que se ha sacado un dineral y que va a salir pronto de Rafa Mir, y quién sabe si también en estos días traspasa a Eyuque, con que acierte en el delantero, este señor José Ignacio Navarro es como para que lo lleven a donde el Sevilla celebra todos los triunfos, que es la Puerta de Jerez. Así que buena pretemporada, pero mucho por hacer, como te digo.
Un grande Ronqui. 12:10, Antonio Ana, buenas noches.
Presente, Benito, ¿cómo estás? Buenas noches.
Lo tienes preparado, ¿no?
Que ya lo tengo ayer preparado, espero que no falle el cable como ayer. Estamos aquí el equipo de producción técnica y todo del Larguero para que suene esto como tú te mereces. Y sí, tenemos explicación a cómo está la fotografía actual de las sedes del Mundial, de las que están, de las que pueden venir y sobre todo de las que se pueden caer de aquí al año 2030.
Atención en toda España, después del tramito que hicimos ayer acerca de la guerra UEFA-FIFA, lo que nos cantaba Anton Meana de cómo veían desde la federación la actuación de su socio marroquí y su preocupación que hay acerca de dónde se va a disputar la final del Mundial 2030. Antes de saberse eso, que entendemos que será dentro de un par de años aproximadamente, se tienen que saber las sedes. España propuso 11, dos han caído. Enseguida hacemos el uno por uno con Antón Meana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.